Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Y un paso atrás, y un paso atrás.
¡Y eso no se trata! ¡Guerra, guerra, guerra!
¡Y eso no se trata! ¡Guerra, guerra, guerra!
¡El Nazi, unido, jamás será vencido!
Buenos días, Madrid. Los taxis siguen bloqueando a esta hora el paseo de la Castellana entre el Santiago Bernabéu y los nuevos ministerios, y lo peor es que no parece que tengan intención de moverse hasta que no se atiendan sus exigencias.
La idea es bloquear en Fomento, nos bajamos, aparcamos, nos bajamos de los coches, nos llevamos las llaves y a luchar.
Pues eso, a luchar. Las cuatro horas de reunión ayer entre los taxistas y el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte no han servido de nada, a pesar de que Pedro Saura se comprometió a establecer una hoja de ruta para abordar el desequilibrio que, según sus propias palabras, se ha producido contra el sector del taxi en los últimos años. El problema es que no se han aceptado las peticiones expresas del sector y, sobre todo, que los taxistas están ya muy quemados y no se creen que las soluciones vayan a llegar si no mantienen la presión.
Nosotros no, el taxi no es Madrid, no es Barcelona, el taxi de toda España está en huelga. Está parado y la reivindicación es sencilla, que cumplan lo que han prometido desde el 2009. El 1.30 tiene que estar en la calle tal como está la ley. No puede ser que digan que hay voluntad política, tanto el PP como el PSOE como todos los partidos políticos, pero cuando llega la hora de la verdad, la legislación siempre se puede tumbar y siempre favorece las plataformas. No nos creemos nada.
Lo están oyendo, de momento no hay visos de que el conflicto tenga solución a corto plazo. De hecho, la manifestación que estaba prevista para las 11 de esta mañana se ha desconvocado porque los taxistas no tienen intención de mover los coches hasta que no haya un compromiso claro de la administración competente, en este caso el Ministerio de Fomento, de aceptar estas peticiones.
Pues hemos decidido quedarnos aquí hasta lo que haga falta. Estamos agotados, pero moralmente no. Moralmente
estamos fuertes para seguir en la lucha. Esto es morir o vivir, y así vamos a seguir.
Los taxistas aseguran que solo se irían de la Castellana si se cumplen sus exigencias, que recordamos son que se transfieran las competencias a las comunidades autónomas para que se cumpla esa sentencia del Supremo que establece la proporción 1.30 entre los VTC y los taxis, cambios normativos en la ley y en el reglamento de transportes, compromiso para no conceder nuevas licencias VTC al menos hasta que se reúna la Conferencia Nacional de Transporte en septiembre, y puesta en marcha inmediata de una web de registro y control aprobada el pasado mes de diciembre. Bueno, pues ese va a ser sin duda el asunto central del día, el asunto también con el que abrían el informativo a las 6 de la mañana nuestros compañeros de Buenos Días Edición Matinal. Buenos días, Loli Jurado.
Buenos días, Begoña.
Buenos días, Fátima Sotorrío.
Buenos días.
Pues eso, mucho taxi, ¿no?
Mucho taxi, y no solo este conflicto laboral, también vamos a estar pendiente de otro, el de los repartidores de prensa, que esperan hoy un acercamiento en la reunión que van a mantener hoy con la empresa Boyacá.
Han pasado ya 10 días del conflicto y ha afectado a la distribución de diarios y revistas. Protestan por la pretensión de la empresa de suprimir 130 repartidores y rebajar sus ingresos. Los kiosqueros se han visto obligados a recoger la prensa en las comisarías. Los repartidores acuden hoy a esa reunión con predisposición de llegar a un acuerdo.
El sindicato CESIF de policía denuncia al ayuntamiento por coacción.
Por obligar a doblar turnos y suspender descansos semanales a los policías municipales durante la celebración del Orgullo y del MADCUL. A partir de las 10:30 de la mañana sabremos más de esta querella interpuesta en los juzgados de Plaza de Castilla por un delito de coacciones contra los derechos de los trabajadores y por prevaricación. Es una querella contra la alcaldesa y contra el concejal de seguridad, Javier Barbero.
Violaciones y agresiones físicas durante las fiestas del Orgullo.
Arcópoli ha registrado hasta 35 incidentes contra miembros del colectivo LGTB durante la fiesta. En total, 3 agresiones físicas, 12 verbales, un abuso sexual, daños a la propiedad y, lo más grave, 2 violaciones a 2 chicos gays, una de ellas múltiple. Ya Santiago Blando, coordinador de Arcópoli.
Es la primera vez que registramos violaciones a personas del colectivo LGTB, en este caso son a dos chicos menores de 25 años, uno de los cuales no ha querido denunciar porque se siente culpable de la violación. Queremos remarcar el hecho de que nunca es culpa de la víctima haber sufrido una agresión, en este caso una violación, y que realmente es muy importante que se denuncien para poder combatir estas lacras.
Detenido por clavar unas tijeras a su pareja para mirarle el teléfono móvil.
La policía de Puente de Vallecas detuvo el sábado a un hombre por golpear en la cabeza a la mujer, clavarle unas tijeras en la mano, quitarle el bolso y mirar su teléfono móvil. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, va a presidir la reunión para poner en marcha el Pacto contra la Violencia de Género para distribuir esos 80 millones de euros del Pacto de Estado a políticas de formación, prevención y protección de las víctimas.
El Metro de Madrid se renueva y será más tecnológico.
De aquí a 2022, la remodelación del metro va a incorporar importantes novedades, por ejemplo, tornos de acceso que van a funcionar con códigos de luces. Habrá barreras en los andenes para evitar caídas y cámaras de seguridad de tecnología punta. Ángel Garrido, presidente de la comunidad.
Cámaras que calculen, por ejemplo, la saturación de una estación y adviertan también de los posibles riesgos. Y los nuevos paneles de información nos van a permitir obtener información personalizada.
Nueva etapa en el Partido Popular de Madrid.
En la que el presidente Pablo Casado ha pedido ayuda a los miembros del partido regional con cargos de responsabilidad para elegir a los candidatos para las elecciones regionales y municipales de 2019. Con la mente puesta en esas listas, cree que son ellos los que saben mejor que nadie a quién fichar. El portavoz en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, prefiere no dar por sentado que sea él y augura un buen futuro.
Ah, estoy convencido que el Partido Popular va a ganar el Ayuntamiento para la Comunidad de Madrid con el candidato. Si yo soy yo, como he dicho, será un honor, pero estoy seguro de que cualquier candidato lo va a ganar.
El Partido Popular lleva al Congreso la reforma para que gobierne la lista más votada.
Especialmente en los ayuntamientos, para que los alcaldes sean elegidos por sus votantes y no por pactos en los despachos. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, va a ser la encargada de registrar esta proposición de ley y después va a ofrecer los detalles de cómo llevarlo a cabo.
El director de la Guardia Civil visita Algeciras y Ceuta por la crisis migratoria.
Félix Azón va a conocer de primera mano la situación de estas unidades frente a la llegada masiva de pateras a las costas andaluzas en julio, que está obligando a improvisar centros de atención tanto para las diligencias policiales como para la ayuda humanitaria. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señala que no se puede mirar hacia otro lado ante el problema de la inmigración irregular.
No quiero buscar polémicas, quiero buscar soluciones. Hay que hablar claro. Y la inmigración irregular es un problema. Yo no quiero que España acabe como Italia con populistas en el gobierno. Quiero, por tanto, que los partidos democráticos, responsables, moderados, regulemos la inmigración regular y también controlemos la inmigración irregular. Y eso lo entiende cualquiera.
El móvil mata en las carreteras.
Mirar el móvil solo 4 segundos mientras conducimos a 100 kilómetros por hora supone recorrer a ciegas un campo de fútbol. Si escribimos un mensaje, la distancia se quintuplica. Las distracciones al volante son ya la primera causa de accidentes mortales y atajarlas se ha convertido en el objetivo número 1 de la DGT. Para el director de la DGT, Pere Navarro, estas son las indicaciones.
Desde el año 2016, las distracciones es la primera causa de accidente mortal por delante del alcohol y de la velocidad. Y esto de las distracciones tiene un nombre, que es el teléfono móvil.
El detenido en Gambia y Senegal es el violador de la cárcel del Dueso.
Guillermo Fernández Bueno, 41 años, estaba fugado de la prisión cántabra desde hace más de una semana, donde cumplía condena por violar y asesinar a una mujer en el año 2000. Portaba un pasaporte falso y trataba de cruzar la frontera entre Gambia y Senegal cuando fue detenido. Además, estaba en compañía de su pareja, con la que huyó durante el permiso penitenciario.
A salvo los 5 españoles tras la evacuación por el terremoto en Indonesia.
Las autoridades indonesias han confirmado la evacuación de 543 montañeros, incluidos esos 5 españoles que quedaron atrapados en el volcán Rianjani, que en la isla de Lombok, tras el terremoto de 6,4 grados de magnitud.
Deportes, debuta Carolina Marín en el Mundial de Bádminton.
Lo va a hacer hoy, va a jugar contra la tailandesa que ayer derrotó a la madrileña Beatriz Corrales en primera ronda. Carolina Marín es una de las favoritas para llevarse el título que se disputa en Nankín, en China.
La final de la Copa del Rey será el 25 de mayo.
La Real Federación Española de Fútbol y la Liga han llegado a ese acuerdo. Será el 25 de mayo ese partido que cierre la temporada, porque la última jornada de Primera División se va a jugar el fin de semana anterior.
Y hoy es día de presentaciones en los equipos de fútbol madrileños.
A las 12:30, los dos, el Atlético de Madrid va a presentar al portugués Gelson Martins en el Estadio Wanda, y a esa misma hora, como decimos, el Rayo, que hace lo propio con el extremo malagueño José Ángel Pozo.
Y muy pendientes también del tiempo, porque podría
llegar la primera ola del calor, de calor del verano. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Julio se va despidiendo con sus temperaturas suaves y llega agosto con mucha fuerza y con el termómetro que se dispara en los próximos días. Llega la primera ola de calor del verano, que va a durar por lo menos hasta el domingo y va a afectar a prácticamente toda la península. Hoy, de momento, algo de tregua, porque aunque el termómetro sube ligeramente, será un ascenso suave de un grado. Pero a partir del miércoles notaremos este ascenso hasta los 39-40 grados. Hoy cielo despejado con alguna nube de evolución, mínimas de 20 grados en la capital, y en las horas centrales del día las máximas alcanzarán los 36 en la capital y Aranjuez y los 32 en el norte de la región.
Y una cosa más, a esta hora echamos un vistazo al servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que está finalizando ya su hora punta y lo está haciendo con normalidad. A estas horas no tenemos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes están cumpliendo las frecuencias habituales de paso por las diferentes estaciones.
Buenos días, Madrid Verano.
Vamos a parar un momentito, Gloria, si te parece. Uy, Gloria, es que tenemos que ir a Gloria. Gloria se ha ido a la calle porque estamos muy pendientes del conflicto con los taxistas. Gloria Talavera, buenos días. ¿Has podido llegar, lo primero?
Sí, hemos podido llegar. Hemos accedido hasta el Ministerio de Fomento por la parte de, bueno, de nuevos ministerios. Y aquí estamos precisamente con los taxistas que han pasado toda la noche y toda la jornada de ayer aquí, algunos incluso acampados. Alberto, tú eres uno de los que ayer estabas a primera hora, ayer en el aeropuerto de Barajas, donde se decidía venir aquí en esta marcha tranquila a acompañar a los representantes que se reunían en el Ministerio de Fomento, y poco a poco decidisteis pasar aquí toda la noche.
Sí, ayer desde las 10 y cuarto de la mañana decidimos todos venir en marcha, y unos fueron entrando por Plaza Castilla y otros entramos por María de Molina. Y tranquila, a apoyar a los compañeros que se iban a reunir, y desde entonces estamos aquí y hasta nueva orden, y sin soluciones no nos vamos a mover. Yo por lo menos mi taxi no lo voy a mover.
¿Cómo ha sido la noche? Cuéntanos.
Muy tranquila, un ambiente muy cordial, los compañeros, muchos de ellos pues han traído comida, otros han traído aquí pues cómo están las familias. No somos personas normales, no somos lo que dice la gente por ahí. El taxista está tirando coches a lo Cabify, algún violento habrá, pero aquí, en este cacho donde he estado yo y en todo el sitio, no ha pasado nada. Solamente había un coche de policía en todo Castellana.
4.000 taxistas aproximadamente ahora a lo largo de este paseo de la Castellana para ayudar también a los conductores y a los que tengan que acceder a la zona. Decíamos, por ejemplo, estáis desde María de Molina hasta la zona del Bernabéu.
Sí, estamos desde la zona de José Abascal, María de Molina, hasta aquí en Raimundo Fernández Villaverde, donde se puede cruzar de un lado para otro. El cruce está totalmente despejado y luego estamos otra vez en el otro lateral hasta la plaza de Lima, Santiago Bernabéu, pero vamos, los laterales la gente puede pasar por Castellana. Ya lo has visto que está abierto el lateral y la gente está circulando. Y en el central aquí está también circulando.
Porque en ambos sentidos, en estos carriles centrales, habéis dejado un carril por si hubiera alguna emergencia o por si algún residente tiene que acceder a su vivienda.
Sí, la policía municipal dijo que dejáramos un carril por si tenía que pasar por bomberos, alguna ambulancia, y claro, también porque aquí vive gente, hay residentes, y claro, el residente que sale de su garaje, si está todo ocupado por taxistas, tampoco puede salir, tampoco puede jorobar al que vive aquí. Y nosotros lo entendemos, si hay un carril de acceso y el lateral igual. El autobús también tiene su carril libre.
¿Cómo habéis notado al ciudadano, al conductor? ¿Está enfadado por esta situación?
Nosotros, hay muchos conductores que nos miran perplejos, porque yo creo que esto no lo han visto nunca, ni ellos ni tampoco nosotros, pero la gente al principio está un poco enfadada, pero al final se acaban solidarizando, porque es que te están viendo y dice, ¿qué va a hacer este hombre? Tendrá que defender lo que es suyo. Y al final la gente te entiende, pero bueno, no sé, tampoco es porque paren los taxistas. Yo me como todos los días miles de manifestaciones de mucha gente y no me quejo. ¿Eh? Y están aquí en Madrid, porque todo el mundo viene a manifestarse aquí en Madrid. y es normal.
Alberto, acompañados por vuestros hijos, vuestras mujeres, por familiares que también han querido pasar estas horas con vosotros, no os vais a ir de vacaciones, y eso que mañana mucha gente comenzaba su turno, ¿no?, de libranza del verano.
Sí, claro, mañana empiezan los impares la libranza, a mí me tocaría trabajar hasta el día 15, pero en esa situación, las vacaciones, yo creo que los compañeros se quedarán aquí. Porque los coches, en teoría, no nos vamos a mover hasta que el Ministerio de Fomento nos dé una solución. No queremos palabras, queremos hechos. Y sin hechos no nos movemos.
Hoy el Ministerio de Fomento y sus representantes van a escuchar a los empresarios de las VTC. ¿Cómo les vais a recibir vosotros a ellos?
Pues hombre, no les vamos a hacer nada, pero vamos a hacer muchísimo ruido. Porque tienen que ver que el taxi está unido y está en contra de lo que ellos quieren. Que ayer, por ejemplo, representantes del taxi entraron con las manos vacías. Esta gente entrará con muchos maletines de dinero para que esto no salga adelante. Y eso es la diferencia.
Vosotros ni os imaginabais, ¿no?, que esto pudiera suceder, porque siempre ha habido diferencias entre los diferentes trabajadores. Siempre se ha dicho que es un sector que no ha estado unido.
Sí, bueno, a ver, el sector del taxi somos todos autónomos. Y entonces, pues claro, llevar a todos por el mismo sitio es muy difícil, pero yo creo que esta manifestación, como no ha sido hecha por ninguna asociación, que ha sido una cosa que ha salido de dentro del taxista, que estamos hasta las narices, ahora mismo es la primera vez, desde hace muchísimo tiempo, que no había visto a Madrid en lo que es el mundo del taxi unido y solidarizado con lo que está pasando, y que ninguno va a dar servicio hasta que se solucione el tema, ¿eh?
Tú vienes de una familia, me decías, de taxistas, tu padre lo ha sido, sí. Tu hermano también, tienes un tío, ¿cómo lo vives? ¿Por qué decidiste tú también embarcarte en esta aventura que decías ha hipotecado mi vida? Porque para comprar una licencia os hipotecáis.
Bueno, nos hipotecamos hasta las cejas, pero bueno, mi padre ha sido taxista, lo que te he dicho antes, está jubilado. Y yo desde pequeñito pues sé lo que es el taxi. Mi hermano está aquí, es taxista también, y al final pues es un trabajo que a mí me gusta. Aunque me tenga que hipotecar, pues es un trabajo pues que hago más o menos, tengo que trabajar muchas horas, pero trabajo para mí, conozco gente, estoy dando un servicio al ciudadano. Es que al final el taxi no es lo que la gente se piensa que es. O sea, es que nosotros hacemos muchos servicios al ciudadano que la gente no lo sabe. Como por ejemplo, pues subir a una anciana a su casa con la silla de ruedas. Oye, ¿me puedes ayudar a subir a mi madre? Eso lo he hecho 50.000 veces con servicios de emisora. Y no nos pasa nada, pero es claro, solamente saca el que el taxista que ha pegado un palo a no sé qué y le ha cobrado de más. Pero es que a lo mejor, yo qué sé, es que tampoco se puede estar generalizando siempre. Yo creo que el sector del taxi da muy buen servicio a todo el mundo. Yo creo que el usuario del taxi no se queja.
14 horas diarias tienes que trabajar para poder pagar tu préstamo, esa licencia que en algunos casos hace un año me decían costaba 160.000 euros.
Sí, claro, a ver, el taxi, el problema que tiene son las horas. Tienes que emplear muchas horas de tu tiempo, la familia no nota, y mira, pues yo en mi caso, pues de 14 horas no bajo. Yo salgo todos los días a las 5 de la mañana y hay días que me dan las 7 o las 8 de la tarde. Y el día que se me ha dado mal, pues agotar las horas del taxímetro. Yo tengo 16, pues cuando se apague la vela verde me voy a mi casa.
Muchísimas gracias, Alberto, uno de los taxistas que quería compartir con nosotros también su experiencia esta noche. La ha pasado aquí en el Paseo de la Castellana con el resto de los compañeros, aproximadamente 4.000 taxis. En tu caso, has recibido ahora mismo la visita de tus hijos, que han querido venir a apoyarte, ¿no?
Sí, están aquí, pues estuvieron ayer por la noche y han venido ahora hace un ratillo.
Contadme un poco por qué estáis aquí y por qué queréis apoyar a vuestros padres, ¿no?
Sí, porque vengo a apoyar a mi padre.
Y nos vais a ir de vacaciones de momento, por lo que os dicen, ¿no?
No, de momento no.
¿Pensáis que esta tiene que ser la definitiva?
Sí, si no es esta, no hay otra.
A la espera, como decíamos, de que lleguen también los representantes de las VTC, aquí van a permanecer los taxistas, y a la espera también de algún comunicado por parte del Ministerio de Fomento accediendo a sus peticiones. Recordamos que había a Begoña convocada una manifestación a las 11 de la mañana, evidentemente dicen que no tienen sentido porque ellos no se van a mover de aquí, ellos ya están realizando esta protesta que mantiene perplejos también a muchos ciudadanos que pasan, a turistas que llegan ahora mismo y que acceden a Madrid desde nuevos ministerios y que se encuentran con esta situación en el Paseo de la Castellana.
Muy bien, Gloria. No te vayas de allí de todas maneras, que queremos estar toda la mañana muy pendientes de lo que van diciendo los taxistas y si hay algún viso de que se solucione, ¿vale?
De acuerdo.
Venga,
hasta
pues
luego.
Hasta dentro de un ratito. Muchísimas gracias. Pues es sin duda el asunto del día y el que recogen también en sus portadas muchos de los diarios, sobre todo en las páginas de Madrid, Fátima Sotorrío.
Sí, es en las portadas de Nacional, en las primeras, pero en las de Madrid. Pues ABC, por ejemplo, titula el 30J de los taxistas, o ABC que se hace eco de la visión de los afectados por este colapso de Madrid. Llevo 2 horas atrapada, no consigo llegar al trabajo por esta barbaridad, es lo que dice una ciudadana. El sector amenaza, como hemos escuchado, con bloquear durante días la Castellana si no hay un acuerdo con Fomento. El ayuntamiento prevé un dispositivo de movilidad si se repiten las protestas. También hay otros temas que llevan en las secciones de Madrid de los diarios. El Mundo, por ejemplo, titula que la basura va a viajar a otros vertederos ante el final de la vida útil de la instalación de la de Alcalá de Henares. La comunidad y la mancomunidad del Este van a trasladar y van en las instalaciones de la región y de provincias limítrofes los residuos hasta que se abra la planta de Loeches. El proceso se va a encarecer, va a aumentar el impacto ambiental y lo cifran en 3 millones de euros. Será el precio adicional que tendrán que abonar los municipios por exportar sus basuras, los que tengan que ir a otros vertederos. El País Madrid, el canal adjudicó 115 millones de a dedo en suministros en 8 años. Es el informe de la Cámara de Cuentas que dice que los auditores han señalado que se trataba de en su mayor parte de materiales que eran almacenables como contadores, tuberías o válvulas que la empresa usa habitualmente, por lo que no resulta muy lógico adquirirlos por el método de urgencia. La Razón, Casado fía a los miembros del Partido Popular la elección del candidato. Es la arenga al partido en la reunión de la Junta Directiva Regional. Martínez Almeida, el portavoz del PP en el ayuntamiento, apuesta por septiembre para conocer esos nombres y afirma que para él sería un honor ser elegido. Si nos vamos ya a los digitales, bueno, pues Madrid Diario apuesta por dos temas. La Universidad Rey Juan Carlos ha encontrado ahora una caja de documentación sobre el máster de Casado, pese a que hace unas semanas la universidad no le constaba ninguna documentación sobre ese máster. La representación legal del centro ha remitido ya a la jueza del caso máster esa caja de documentación que fue localizada en el Instituto de Derecho Público. Y además también cuenta este diario que la Complutense ha archivado la investigación sobre la carrera de Pablo Casado. Y otro tema, Metro viaja al futuro, tornos más anchos, barreras en andenes y pantallas táctiles. Es la nueva imagen que va a dar Metro en el año 2022. La nueva parada de Gran Vía y la línea 8 van a ser las precursoras, las primeras en estrenar este tipo de prototipos. Y en 20 minutos, bueno, dos temas más. Detenido por golpear y clavar unas tijeras en la mano a su pareja en Madrid, ha ocurrido este fin de semana en Puente de Vallecas. Y un poquito de música, que llegan ya las fiestas de San Cayetano y La Paloma.
Todo está por hacer.
Porque este es Joe Crepúsculo, que va a ser el encargado de inaugurar las fiestas en la Plaza de Cascorro el viernes día 3 a las 11 de la noche, las fiestas de San Cayetano. Bueno, con él van a estar Emir Kustrika y Soleá Morente, que van a poner música a esas verbenas que empiezan ya en el centro de Madrid.
Esto es música para...
Pues muchas gracias, Fátima. Que tengas
hasta
buen
mañana.
Día. Hasta mañana. Ya tenemos nosotros todo preparado para este programa, esta nueva edición de Buenos Días Madrid, el último día de julio. Por cierto, felicidades a los Ignacios, a los Nachos. Nosotros comenzamos siempre con el análisis de la actualidad, en ese desayuno con diamantes que les preparamos, que hoy vamos a compartir con Vicente Olaya y Javier Gallego. Vamos a dedicar nuestro tiempo de salud a los pies, porque el calor y el uso de chanclas y sandalias pueden provocar problemas como grietas en los talones. Además, en verano pasamos mucho más tiempo descalzos y eso puede también darnos algún que otro disgusto. Le vamos a preguntar a Juan Carlos Montero, vocal del Colegio de Podólogos de la Comunidad de Madrid, cómo evitar esos problemas. Nuestra experta en ciencia, Graciela Almendral, nos va a contar los detalles de una de las terapias más innovadoras contra el cáncer. Se llama inmunoterapia y se basa en activar nuestras propias defensas para que ataquen a las células tumorales. Nos lo va a explicar a eso de las 11:30. Y nos vamos a ir al teatro con Illana, que va a pasar el verano en el Teatro Alfil con dos obras, Zoo y Splash. También hacia el final del programa les vamos a contar la curiosa historia de un cocinero que se ha ido hasta Jerusalén para enseñar a los chefs de la zona a hacer gazpacho y otras sopas frías típicas de nuestra gastronomía. Y por supuesto, como les decíamos, vamos a estar yendo y viniendo a la Castellana para ver cómo va ese conflicto con los taxistas que está bloqueando todo el paseo de la Castellana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Pues son ya las 9:27 de la mañana, arrancamos a esta hora el desayuno con diamantes y están aquí los diamantes, que es lo que hace falta, sobre todo Vicente Olaya, muy buenas.
Atenta a la actualidad de esta mañana en Madrid.
Sí, sí.
Porque, porque se va a dar a conocer algo que va a hacer temblar un poco las estructuras de nuestro Madrid.
Uf, Dios mío, ahora tengo... Ahora ya me dejas toda la media hora que nos queda tirándote, de la lengua.
No, todavía no lo podemos publicar, estamos trabajando en ello, pero va a ser una noticia que va a llamar mucho la atención.
Mi madre.
Esto no se llama un señuelo en condiciones.
Claro, esto es un gancho,
Don Vicente, pero esto lo va a publicar El País.
El País lo va a estar intentando contrastar, es cierta la noticia, me la contaron anoche. Y
hombre, hasta que no una sea, pista, Vicente.
Yo te digo que va a traer mucha polémica la noticia.
A ver, es
la
de Madrid. Eso está claro. ¿Y a qué afecta?
Acotando.
Afecta
al ayuntamiento.
No te puedo contar
mucho. Al ayuntamiento.
Ya le hemos sacado.
Pero fíjate
pero
tú
va a traer
si puede haber
mucha
cosas.
Polémica esa noticia.
A la alcaldía.
¿A qué hora? ¿O lo vais a publicar hoy o estáis en ello?
Estamos intentando. Pero yo creo que se conocerá sobre en una hora más o menos. Intentaremos a ser los primeros en contarlo.
Es lo que te iba a decir, en cuanto lo publiques, voy a abrir la página del país.
Lo voy a intentar.
Por cierto, avísame. Que digo que hablando de la página del país, tú ya hoy, que además estaba en la portada del digital, de la edición digital, ese, yo voy a decir, escándalo, ¿no? De cómo se han, un artículo que escribes tú, hablando de cómo se han comprado los materiales, unos materiales que son habituales que el canal de Isabel II tiene que comprar, pues eso, tuberías,
tapas de alcantarilla,
o sea, cosas que no sean de urgencia.
Lo dice la Cámara de Cuentas.
Por lo visto, bueno, pues se han comprado por un método de urgencia para evitar bueno, pues tener que dar más explicaciones de las que a ellos les gustaría, además sin tener que sacarlas a concurso, con lo que eso encarece y aparte que puede favorecer evidentemente a ciertas empresas, con lo que sale más caro, no pasan por el trámite de inspección o de saber a quién se lo estás entregando y así se han gastado, pero una millonada.
Pero mira, es que esto de los contratos menores, que es algo que hacen muchas administraciones, en el fondo lo que hace es evitar la competencia,
claro,
y que los precios bajen. En el caso de la...
¿Cómo
de,
que bajen?
Claro, si presentas haces un concurso y se presentan 5 empresas, pues cada empresa te ofrecerá la tapa de alcantarilla a un precio diferente y comprará la más barata.
Claro,
si lo haces directamente, compras a una empresa,
claro, pues
determinada.
Entonces, lo de los concursos, lo de los estos menores no lo abarata, lo encarece. Porque,
lo encarece. Claro, es que dice... lo que abarata es el concurso abierto.
Efectivamente.
Eso es lo que abarata. Y nosotros lo que contamos hoy, que es un informe muy interesante de la Cámara de Cuentas, que ya es la segunda parte que contamos, ya hicimos una primera entrega, pues lo que viene a decir es que no tiene ninguna lógica que tú compres a una empresa directamente los grifos o los contadores cuando los puedes almacenar y puedes comprar 20.000 y te van a salir mucho más baratos que si compras 500.
Y cuando sabes que los vas a comprar. Te quiero,
claro,
decir que no es una cosa puntual.
Lo que dicen los auditores es, oiga, usted necesita contadores. Luego no me venga con que necesita un...
Como una empresa de construcción que compra ladrillos, o sea,
sí,
sabe que lo vas a utilizar.
De los contadores, de las tuberías, de las tapas de alcantarilla y de las puertas de los contadores, que tampoco... Las puertas de los contadores, ni una sola salió a concurso. Porque los contadores de vez en cuando, pero es que las puertas, según dice el informe, todas se compraron directamente.
Oye, no os he preguntado, ¿no habréis pasado por la Castellana esta mañana?
No. Yo, si me permites, primero me he abierto la página del país.es ya, expectante ante...
Nos ha dicho que por lo menos nos va a avisar si saliera.
No, yo los aviso, seré el primero en enterarme.
Yo veía que ha entrado relamiéndose como buen periodista. Bueno, atentos estaremos. Con lo que comentabais, un apunte también, que yo creo que... No este caso concreto que hoy publicáis y firmas tú, Vicente, sino en general en la administración en España, uno de los caldos de cultivo de la corrupción ha sido precisamente la contratación y las artimañas que ha habido en la contratación y subcontratación desde las instituciones públicas. Se han troceado contratos absurdamente.
Claro, con bueno, absurdamente no, dices, si todo lo que se pase de 1 millón de euros, no, imagínate, claro, tiene que ir a concurso público. Pues lo hacemos en 3 veces y lo ponemos
La Cámara cuenta que hay uno que lo trocearon 28 veces.
Claro, no, oye, y en la comunidad, el caso Gürtel, por ejemplo, es un ejemplo, valga
y
la redundancia.
De Madrid.
No, quiero decirte, pero te vas luego a una diputación provincial donde haya habido corrupción. Es el modus operandi desde hace muchos años y es donde se debería, se ha hecho algo, ¿eh? Se han intentado hacer nuevos mecanismos de contratación con un poco más de control. Pero como ha desaparecido lo que era la intervención del Estado y se contrata mucho desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ahí no hay una intervención tan eficiente, aunque haya buenos interventores, ese es el caldo de cultivo de la corrupción.
Que hacen lo que les da la gana.
Claro, es que a dedo,
es que además,
yo contrato,
al
ya
final
no, amigos,
pervierten una claro. solución que está, de verdad, para una solución de urgencia, porque hay veces que es verdad que a lo mejor hace falta comprar unos materiales que no se puede esperar, y además
público,
todos
sí.
sabemos lo que son unos procesos administrativos en la administración, valga la redundancia, que son eternos, y dices, no, oiga usted, mire, es que no hay determinado material y hace falta para arreglarlo. Pues es que al final eso se pervierte para convertirse en un coladero.
En el Ayuntamiento de Madrid se encargan informes de 17.999 euros para que no supere los 18.000,
claro.
y así van millones y millones.
Claro, claro.
Y se entregan a cooperativas que son todas la misma.
Sí.
O sea, es una red de cooperativas.
Siéntela,
y además, bueno, esto por lo menos compraban los contadores. Pero, ¿y los informes estos que valen 18.000 o 17.999?
Y vamos a dudar
uno
de su
otro,
utilidad.
Y otro.
Bueno, vamos a decir que no valgan para nada.
30 millones
habría que hacer un esfuerzo en una nueva ley de contratación, en más controles, en intervención de una forma
si
distinta.
Simplemente con que se llevara...
Que impidiera esto. No, porque no, pero no vale, porque al fin y al cabo siempre va a haber un tope. O sea, por esta regla de tres siempre va a haber un tope que tú te saltas con un euro menos,
claro.
y lo dedicas a quien tú quieres, sea amigo, a lo mejor es por amistad, es por ayudar a una empresa de un amigo, o sea porque luego hay una comisión que engorda o el bolsillo del que pone el dedo.
Los dos motivos
están mal, porque al fin y al cabo es nuestro dinero.
Y es
para favorecer a unos terceros.
Efectivamente.
Y normalmente se infla, luego es que encima
pero
se infla.
Los informes municipales van igual, 17.999, 16.850, claro. que da igual que sea. Poner un carril bici, que cambiar el tráfico...
El impacto de género en la M30.
Pues es buenísimo, es que hubo un informe que era... determinar el impacto de género en el soterramiento de la M30. Pero con dos, ¿eh? No ríais, con dos.
No ríais porque es clave en el tráfico. El género.
Bueno, a mí me lo explicaron una vez y seguí sin verle la utilidad. Pero bueno, oye, ya sé que tú tienes mucha sorna. No sé, está lo de los taxis. Lo que pasa que es que yo no sé qué si preguntaros, porque es que realmente yo veo pocos visos de solución, porque están tan quemados los taxistas, tan enrocados en su posición, que yo creo que o se cumplen esas cuatro medidas, esos cuatro puntos que ellos exigen, o no se van a mover, ¿eh?
Yo creo que o los taxistas se actualizan o están heridos de muerte. Es que son dos sectores, dos grupos, que están jugando con diferentes reglas de juego. Claro. A los taxistas les pides unas cosas, a los de VTC les pides otra, y al final el consumidor es el mismo. Es decir, que están luchando por
el mismo... Es un agravio comparativo para el sector.
Claro que es un agravio comparativo, pero bien es verdad que es que el taxi no puede competir con el VTC. Es que es irresistible los precios de VTC. Es que
pero
tú vas...
claro, es que pagan, dicen los taxistas, pagan 9 veces menos impuestos que ellos.
Yo contaba el otro día una historia. Y
si tú tienes que pagar en gastos, Vicente, dineral, tienes que repercutirlo para poder...
Claro, pero es que no lo tengas...
Se han cambiado las reglas de juego. Y entonces son miles de familias que viven de esto y que ahora mismo se encuentran que no pueden competir con los VTC. O sea, es que tú coges un VTC y no te cobran en la maleta. Te van a buscar al punto exacto donde tú estás. No tienes que hablar con el señor porque te manda directamente, aunque no conozcas la ciudad, al punto que le has indicado. O sea, le valoras. ¿Sabes cómo se llama? El coche es nuevo. Claro, ¿cómo narices con pizza? Una licencia de VTC vale 15.000. Una de taxi vale 150.000, más o menos. ¿Cómo va a competir el pobre taxista con eso? Porque el taxista tiene que repercutir lo que ha gastado en su servicio. Pero, y estamos hablando de miles de familias.
Y luego
que
tienen una serie de inspecciones que no tienen los VTC.
Sí, que
también.
Sí, que sí.
Bueno, yo aquí... Primero, llevamos 2 años hablando de esto. Es decir, ha habido dejación por parte del anterior gobierno y vamos a ver este, que está muy centrado en la tumba de Franco y en problemas reales parece ser que está más de vacaciones. Vamos a ver cómo responde porque tiene un problema enorme, con muchas repercusiones y, como tú decías, con visos de difícil solución. Yo estoy desde el minuto uno con los taxistas. Claro, es muy complicado jugar al blanco y negro en cualquier cosa, pero en esto más, todo es matizable. Pero, al fin y al cabo, estoy con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a decir las cosas claras. No es un monopolio. Habláis aquí de competir, de liberalizar, de qué difícil es. Yo te entiendo, Vicente. Pero es que los taxistas, primero, tienen tarifas obligatorias por parte de la administración, porque es una concesión pública. No es un particular que inicia un negocio, como sí son las empresas, por ejemplo, que están compitiendo deslealmente con ellos. Es decir, aquí unos señores, los de Cabify o los de Uber, juegan a la oferta y la demanda. Bien, pero no pueden competir con una concesión pública que tiene tarifas tasadas. No pueden, según la demanda, subir o bajar el precio de las carreras. Vale tanto. Tienen licencias obligatorias. Tienen servidumbres y obligaciones como estar en unas paradas, servicio público, horario. O sea, ¿dónde estarían las empresas privadas cuando hubiera mucha demanda, por ejemplo, de un servicio? Pues subiendo los precios, vamos a decir las cosas claras. O sea, las empresas privadas, cuando hubiera una gran demanda en un momento concreto, las carreras de Cabify o de Uber serían enormes. ¿Por qué? Porque habría mucha demanda y porque jugarían a ese juego.
Ha pasado ahora.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no disiento
con
en absoluto.
Pero
lo único que te digo, lo que yo quiero insistir, es que el precio de Cabify o de Uber es irresistible.
Pero dice lo que dice Javier ahora.
Ah, bueno, claro.
Ahora.
Ah, claro, por supuesto. Pero yo estoy hablando ahora. Repito. Lo que no puede ser es que a los dos sectores les obliguen a jugar con reglas de juego
distintas.
Diferentes.
Claro, pues claro. Eso. Entonces, el problema está, primero, quien no lo ha visto venir, yo vuelvo a decir, o sea, aquí ha habido también de las administraciones tanto autonómicas, aunque tuvieran menos competencia, como sobre todo la central del PP anteriormente, ha habido una dejación, porque estos señores llevamos en los programas, en las tertulias, hablando de esto que yo recuerde, unos 2 años. O sea, este problema está larvado, ha habido ya sus huelgas mínimas, y ahora, ¿qué pasa? Yo he hablado con muchos taxistas, es que nos van a llevar, a donde estamos ahora, que han perdido ya la paciencia, y luego esa es otra vertiente. Yo critico que se paralice una ciudad. Yo, evidentemente, creo que les hace mucho daño a ellos mismos esos actos vandálicos, violentos, totalitarios, de destrozar al adversario en este caso.
Esas son cosas también puntuales. Mira, tú dices con los taxistas,
Son muchas también.
Nosotros
y eso hay que criticarlo.
Hemos escuchado lo que dicen los taxistas.
La idea es bloquear en Fomento, nos bajamos, aparcamos, nos bajamos de los coches, nos llevamos las llaves y a luchar.
Pues es que ese es el problema.
No, y que han perdido la paciencia. Llevaban mucho tiempo advirtiendo. No ha habido... Bueno, también como está judicializado hay un problema añadido, pero las administraciones públicas tenían que haber actuado mucho antes. Y ahora a ver qué hace este gobierno. Este gobierno tiene un papelón. Porque, hombre, ahora hay que mojarse. No se puede estar jugando a sacarse fotos en los helicópteros y a hablar de apariencias o de la exhumación de Franco. Ahora viene la política de verdad. Y usted tiene que solucionar este problema porque hay dos ciudades, las más importantes de España, de cara a los turistas, con una imagen penosa. Y no se puede también bloquear. Yo también creo que los taxistas...
Bueno, cuando están hablando... No, a mí hay una cosa que
tienen
también...
que tener cuidado.
No, pero también hay una cosa que hay que dejar clara. Cuando están diciendo huelga de taxis, no es huelga de taxis. Para empezar, los taxistas son autónomos, con lo que no se puede hablar de huelga. En todo caso, de cierre patronal. Cada uno toma su propia decisión.
Está bien el matiz.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Ellos... Sí, los que somos autónomos sabemos que...
Efectivamente, eso es cierre patronal. No hay una huelga, no hay... Porque no se puede hablar de...
Pero mira cómo tienen que estar todas estas familias...
Pues quemados.
...para llegar a esta situación, porque es que no les queda otra. O sea, yo no comparto que corten la ciudad, pero lo entiendo perfectamente.
Claro.
Lo entiendo, porque es el fin. O sea, es que esto... De verdad, lo único que quiero decir es que estamos en 2018, que la tecnología va a una velocidad impresionante y que el taxi tiene que actualizarse, no le queda otra.
Pero esa actualización tiene que partir de la administración, que es de quien depende el taxi.
Eso es lo clave. Vicente, podemos estar de acuerdo.
Solo una cosita, porque estaba diciendo Javier lo de la imagen que damos al turismo, todo lo que tú quieras, pero es que a mí me gustaría dejar claro, es que estos señores que están ahora mismo con los taxis en la Castellana probablemente tengan problemas este mes para pagar sus hipotecas, probablemente tengan problemas para llegar a fin de mes, probablemente si tienen algún problema de lo que sea no lo puedan afrontar hasta dentro de unos meses porque se están jugando su dinero. Por eso a mí me parece que cuando llegan a esta situación, como decía Vicente, es porque están hasta las narices.
Pero,
y como se juegan su propio dinero, pues es que hay que tragar. Y si es mala imagen para el turismo, pues ¿qué quieres que te diga? Que la administración competente, que de momento, y si no hay traspaso de competencias, es Fomento, que cambie la normativa y punto.
Parece que estamos discutiendo y en el fondo estamos de acuerdo, en todo. Porque yo estoy también de acuerdo con Vicente en que el ferrocarril acabó con la diligencia de caballos. Es decir, los tiempos son los que son. Y ir en contra de los avances tecnológicos y de un servicio para el cual hay una demanda cada vez más creciente es así. Ahora, eso se tiene que regular y hacer cumplir las reglas del juego y no tener distintas reglas del juego por parte de la administración. Y ahí estoy de acuerdo con los taxistas. Es decir, a ustedes se les exige en este campeonato unas reglas del juego y ahora le cambiamos las reglas del juego en medio del campeonato. Pues no, ahí estoy con ellos porque ellos tienen, vuelvo a decirlo, servidumbres, obligaciones, tarifas fijas, licencias. Y los otros vienen a hacer negocio, que, ojo, no es un monopolio el taxi. Ya existía en la VTC hace muchísimos años. Surgieron muy poquitas.
Pero
surgieron para prestar un servicio complementario al taxi. Son complementarios en origen. Para los altos ejecutivos, yo recuerdo, había, y te lo comentan los taxistas, vehículos con conductores.
Claro, pero
para,
no
para
estaba
las empresas,
esa posibilidad, que es por la tecnología que
al ampliarlo,
de llamarlo.
Sí, pero
en
entonces
el momento...
no juguemos con trampa. Es decir, si esto lo llevamos al usuario normal, al público en general. Entonces, ¿qué hacemos con el taxi que prestaba ese servicio? Le estamos haciendo una competencia desleal y cambiando las reglas del juego, y por eso yo estoy con ellos.
Y comentaba Vicente el precio de una licencia. Decías tú 150.000. Eso depende de cuándo la han comprado.
Es que
hay gente que
vale
ha pagado.
Claro, hasta 200.000. Claro,
es que
pero
es
también
pasta.
Es verdad, hay que recordar también que esas licencias, que son licencias municipales, luego se revenden. Es decir, que eso también tiene
su parte. Que no es todo
verdad,
perfecto.
Mira, ahora somos 7 millones de habitantes en Madrid, aproximadamente. Hay 15.500 licencias. Hace 20 años, cuando éramos 4 millones, había 15.500 licencias. Siempre hay las mismas licencias y la población sube. Pero déjame que te ponga un ejemplo. Mira, a mí me recuerda mucho esta historia a cuando aparecieron los primeros periódicos digitales
y los grandes periódicos de papel, bueno, pues no le prestaba mucha atención porque digamos que la prensa de papel era...
El prestigio.
Sí. El prestigio, iba a ganar todo. Hubo un momento en que la tecnología siguió avanzando y la prensa de papel decidió meterse en la prensa digital para no morir. Si la prensa de papel se hubiera seguido solamente ajustada al papel, estaría muerta ahora mismo. Sobrevive porque se ha actualizado, porque ha aprendido las reglas de Internet. Bueno, pues en esto es lo mismo.
Porque compiten en igualdad.
Efectivamente,
claro.
Hay una desigualdad económica. Tú puedes actualizarte todo lo que quieras, dar los mismos servicios, poner botita de agua, poner los coches maravillosos, poner uniforme a los taxistas, pero si tú sigues teniendo, a ti te cuesta muchísimo más tener un taxi que a un señor un VTC,
pero
pues
bueno,
evidentemente sigue
habiendo... Estoy hablando también de actualizar las reglas del juego. No puedes mantener a dos colectivos con diferentes reglas de juego.
En este caso, de
la administración,
del ayuntamiento,
claro. Es que la culpa no es de los taxistas ni de las familias gestoras del VTC. La culpa es de la administración que ha permitido esto y que no ha tomado cartas en el asunto.
Claro, sí,
como
sí.
Decía, Javier, es que estamos hablando.
Ahora, no
de
engañemos
mismo.
También, porque desde el punto de vista de usuarios, yo conozco a muchos que toman partido por las empresas privadas. Porque, bueno, el servicio es mejor, las tarifas incluso me cobran lo que me dicen cuando yo les digo el recorrido y aunque haya un atasco, bien, claro. Pero vuelvo a decir, ojo con el mercado que es engañoso. Si solamente hubiera competencia entre empresas privadas, cuando hubiera mucha demanda para un momento concreto,
subirían
muchos. No habría tarifa. Por ejemplo, ir al aeropuerto parece muy caro, pero tiene su tarifa fija. Es decir, no te pueden engañar, aunque luego algunos taxistas también son muy listillos. Que aquí nadie es santo varón.
Peligroso.
Sí, no es cierto. Pero si no existieran esas tarifas fijas o obligación de haber paradas, por ejemplo, en un hospital. Tú sales del hospital y hay una parada de taxi. ¿Eh? Si en un hospital permites que las empresas privadas comercien con esa demanda que siempre va a existir, primero subirían los precios.
Pero que ya ha pasado, que era lo que te trataba de
decir. Que no
nos
engañemos con
el
mercado.
En el Festimad, hace un par de semanas, ya ocurrió.
Los precios de Uber Cabify no son estables. O sea, suben dependiendo de la demanda.
Claro.
De hecho, tú coges te aparecen tres vehículos y cada uno te ofrece un precio diferente. O sea, no es el mismo precio.
Pero ¿sabes por qué? Porque saben precisamente que gran parte de los que prestan ese servicio, que son los taxistas, tienen las tarifas congeladas y por obligación. Por tanto, ellos juegan con ventaja. Es decir, como la mayoría, al fin y al cabo, sigue cogiendo un taxi, nosotros podemos jugar con un margen. Si todos compitieran con márgenes variables, habría momentos donde, como ciudadanos, diríamos qué cara dura, como... Habría que poner topes, probablemente.
Por cinco.
Entonces, ojo con los que defienden, no, viva el mercado, viva la competencia, los taxis tienen que desaparecer prácticamente y actualizarse. No. Ojo, porque las concesiones y los servicios públicos, en el fondo, son servicios públicos por algo. Porque tienen obligaciones, porque dan servicios fundamentales.
Pero si la administración ha sido quienes, porque es que son varias administraciones las implicadas, quienes han impuesto a los taxistas esos impuestos, esas licencias, esos gastos que tienen adicionales, está en su tejado ahora mismo la pelota de solucionar eso y poner unas reglas de juego, como estabais diciendo, que sean más o menos justas o equitativas para que todos entren en
pero
el
Begoña,
mismo juego.
Es que encima ya están. Es que estamos discutiendo aquí con razón de que tiene que solucionarlo la administración, pero los taxistas en el fondo solamente piden que se cumpla la ley y un pacto
y que no se sigan concediendo licencias.
No, pero
cuidado,
es
que ahora
sí,
mismo
sí, pero porque,
hay un montón de licencias que van a salir como los tribunales empiecen
a 1.30, que hubo un pacto entre el gobierno, los taxistas y las VTC, y de ese pacto surgió una ley y ahora solamente piden que se cumpla la ley. Un taxi
un VTC cada 30,
que, por ejemplo, algo que incumplen también en el aeropuerto o en estaciones, tú recibes, por ejemplo, azafatas que te indican dónde está la parada de las empresas privadas. Eso es ilegal, porque claro, la concesión, por decirlo, si se puede decir así, la tienen los taxistas, porque tienen esa servidumbre. Entonces, simplemente piden que se cumpla la ley. Y yo por eso estoy... En general, con todos los excesos que se cometen, que me parecen mal, con la paralización de dos ciudades tan importantes que creo que, en el fondo, va a ir en perjuicio de su imagen. Pero con muchos matices, yo estoy a favor de ellos, porque creo que es de lógica, primero, que piden que se cumpla la ley y, segundo, que se respeten unas reglas del juego y no se les cambie en medio del partido.
Bueno, quedan 10 minutos. Es que vamos comiéndonos el tiempo y nos quedan todavía muchas cosas. No ha salido, ¿no?, el bombazo informativo
del que hablaba. Cada vez que le veo mirar al móvil,
¿verdad?,
a Vicente.
A ver qué cara pone luego. No, pero luego hay otro problema que me gustaría que también me contarais vosotros que cómo lo veis. Y es el tema de lo que puede pasar en las próximas semanas, en los próximos días, en Ceuta, en Algeciras, porque la llegada de inmigrantes está movilizando agentes tanto de la Guardia Civil como de la policía, algunos de manera forzosa y algunos sinceramente. Tú puedes llevar a un policía allí que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde alojarse con los precios que hay en verano en la costa y decirle, busque usted la vida.
No puedes, o sea, no debes, bueno, no pero debes, sí puedes. Pero sí puedes, claro. Son servidores públicos y al final tienen que ir donde les, sí,
pero donde les tendrás, manden. Les tendrás que buscar un acomodo. O sea, tú no le puedes decir al tío, váyase. Pero el Piolín era un horror, una cutre, se lo estábamos diciendo. Va a haber otro Piolín ahora mismo con la llegada masiva de inmigrantes.
Sí, la verdad es que esta parte de Cádiz, en Algeciras, entre los narcotraficantes y los inmigrantes. Va a obligar a un desplazamiento de policías bastante importante, y tendrán que buscar una solución a dónde viven y cómo viven los agentes de seguridad.
Yo, primero, vaya por delante el reconocimiento, porque cumplen su labor tanto los que están en las fronteras con la lógica de no dejar pasar a todo el mundo que quiera pasar, porque tiene su lógica. Luego entraremos en el debate de la inmigración, que es uno de los grandísimos problemas de ahora y de futuro. Pero igual que cumplen su obligación los que están salvando vidas en el Mediterráneo cuando ven llegar una patera en mal estado o un cayuco en mal estado. Es decir, son servidores públicos, la Guardia Civil, la policía, y los dos en distintas orillas cumplen su labor y están a las órdenes, al fin y al cabo, de sus superiores, y para mí merecen un aplauso. Volviendo al fondo del asunto de la inmigración, que es para mí lo preocupante, hombre, se está criminalizando mucho de forma injusta a los que empiezan a decir, como Pablo Casado el otro día, que bueno, pues hay que hablar claro. Es que este problema hay que solucionarlo, pero no con palabras. Y no se puede decir que algo tan evidente, que no se pueden dar papeles a todos los ciudadanos africanos que quieran venir sin papeles a Europa, ya no a España, es algo que hay que decir. Y habrá luego que actuar y habrá que ver qué soluciones se dan. Complicadísimas, porque esto de actuar en origen es una leyenda, es una frase muy... Sí, actuar en origen, pero ¿cómo se actúa en origen? Si luego el dinero que se da se queda en el camino, si luego esos países son estructuras corruptas, muchas veces en consonancia con las grandes empresas europeas, por cierto. Yo algún caso concreto de personas que han entrado y trabajan ya en España, porque entraron siendo menores de edad, por cierto, si no podrían haber sido devueltas a sus países. Son trabajadores en España y te cuentan por qué han salido de ahí, te cuentan cómo funcionan sus países, Senegal, por ejemplo, y claro, se ven abocados a la pobreza muchas veces porque las ayudas de Europa para, en origen, acabar con este problema, lo que hacen es alimentar a las grandes multinacionales europeas para hacer negocio en esos países y acaban con los pequeños negocios de los trabajadores o ciudadanos de esos países. Es decir, también hay mucha hipocresía desde el punto de vista de Europa a la hora de hablar, hay que arreglar esto en origen. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque esas ayudas, por un lado, son interesadas.
Se pierden por el camino.
No, y son interesadas, Begoña, lo que estoy explicando ahora, son interesadas para favorecer, en última instancia, a las grandes empresas europeas para hacer negocio en esos países. Es decir, que aquí se dice a veces una cosa y luego por detrás se actúa de otra.
La corrupción que hay en esos países, claro, donde todo el dinero termina en enormes fortunas.
Pero entonces, viendo que este problema es muy complicado y muy difícil de resolver en origen, es verdad que hay que arreglarlo en origen, porque lo que no podemos decir, que lo haríamos todos, o sea, todos tenemos sentimientos y todos diríamos, oye, la gente que está pasando lo fatal, ojalá pudiéramos ayudarles, no en origen, sino luego incluso aquí. Pero es que también hay que decir claro, como dijo Pablo Casado, y le ha caído la de San Quintín, que no puede ser, que habrá que decir alguna vez que es que no hay papeles para todos, ya no en España, en Europa. Porque hay millones de personas en potencia deseando, pues como es lógico, pues un futuro mejor y salir de la hambruna y salir de una guerra. Pero ¿cómo solucionamos eso? Con palabras no. Y actuando en origen, claro, pero ¿cómo? Porque se está viendo que actuando en origen como se está actuando, tampoco se soluciona el problema. Ahora, seamos claros y digamos que esto no se soluciona con actos de imagen, de solidaridad. Que todos somos solidarios, que todos damos la mano a los que lo pasan mal y ayudaríamos a alguien que se está muriendo en el Mediterráneo en un cayuco en mal estado. Pero de ahí a hacer demagogia con estos asuntos, creo que llega el momento de sentarse en Europa, que no se sienta nunca, para acordar nada común y solucionar este problema.
Ya. Ahora, ¿qué podemos decir más? Es que ya poco más claro. Se puede decir, pero si es que tienes razón, Javier. Si es que al final, lo único que estamos haciendo es intentar poner unas vallas, unas puertas, para que no entre esta gente que está desesperada, y indudablemente esa no es la solución.
Pero yo creo que al final lo que estábamos diciendo, Vicente, que lo estabas comentando tú también, o sea, el problema es que la mayor parte, no te es decir un porcentaje, evidentemente no tengo ni idea, pero hay una parte importantísima del dinero que se destina a ayuda para la cooperación en estos países
que no llega,
que no llega y no que llega. Va a engordar eso a los bolsillos de cuatro, al final, los bolsillos de cuatro. Y claro, tú al final tiene mucha lógica pensar, si esta gente que sale de sus países, lo decimos muchas veces, porque no les queda otro remedio, porque ya a nadie le apetece seguramente dejar su casa, su familia, su tierra, su idioma, sus costumbres, para irse a buscar la vida a un país en donde llega con lo opuesto. Pero claro, lo hacen porque no les queda otro remedio. Si allí tuvieran una oportunidad, aunque fuera mínima, de vivir dignamente...
¿Tú sabes que la mayor diferencia de renta del mundo está entre España y Marruecos? Ese es el límite. La mayor diferencia de renta del mundo. Con los nuevos sistemas de comunicaciones, pues tú con tu móvil o con tu ordenador estás viendo un mundo feliz, donde hay muchos coches, donde la gente, su problema es si se va o no se va de vacaciones. Y tú
ese es el efecto llamada real.
En un sitio donde no tienes para comer, donde ves a los niños que llegan y dicen, pues mira, me da lo mismo, yo quiero ir a ese mundo feliz.
De todas maneras, eso están haciendo ahora, política con todo esto, porque... política, que se lo están tirando unos al otro los argumentos, porque, por ejemplo, esos papeles para todos, más o menos, ¿no? Que se dice, que yo no he oído a nadie decir papeles para todos.
No, ya no se dice eso. Eso se dijo hace unos años,
que nadie lo ha dicho.
Ya nadie dice eso.
Que esas palabras que ha pronunciado Pablo Casado, que dice, no hay manera, no se puede acoger. O sea, España no tiene capacidad para asumir que vengan todos los inmigrantes que quieran pasar por aquí, porque no se
puede. No quiero
ser
demagógico, pero hay 3 millones de parados, ¿eh?
No, que por eso. Bueno, pues Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, ha dicho que esto es racismo y xenofobia.
Lo que nos parece totalmente impresentable es que haya grupos políticos y líderes políticos, por ejemplo, el señor Casado, el señor Rivera, que están intentando buscar un camino hacia la confrontación. Creemos que es una manera de actuar que no es razonable, salvo que estos líderes políticos quieran sumarse a las tendencias de algunos otros líderes políticos de Europa que son racistas, xenófobas.
Bueno, vamos a usar bien el lenguaje. Racista. ¿Qué es ser racista? ¿Quién ha dicho, ya no el señor Pablo Casado, quién en España ha dicho que por raza, por cuestión racial, no pueden venir unos inmigrantes? Hombre, por favor, señora ministra, sea usted un poco... por lo menos no falte a la verdad, ¿eh? Con aras de etiquetar a líderes políticos contrarios. Ahí,
Javier,
creo que
te tengo que cortar
claro.
porque quedan 15 segundos para despedir, y es que acabo de ver una publicación en El Mundo al que está ya publicado. No te voy a respetar eso.
Pero
tú no
que
me
sepas que
no,
nosotros necesitamos papeles.
Mira,
para
voy a leerlo,
eso.
Voy a leerlo nada más.
Esta es
el
la noticia que traes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el planteamiento del Wanda Metropolitano. Bueno, pues no hay tiempo para decir
que
nada más.
Hay que cerrar.
Tú tienes los papeles, ¿no?
Todavía no.
Vamos a ver. La noticia significa que hay que cerrar, ¿eh?
La noticia...
Significa que van a pedir la ejecución de la sentencia y podría llevar al cierre.
Bueno...
Hay que verlo. Que Vicente Olaya, mira, ha salido, lo he tenido que contar. Está publicado.
Somos así.
Luego ya nos lo cuentas otro día con más detalle. Javier Gallego, ha sido un placer. Tienes
igual.
Que venir más por aquí, que te echábamos de menos.
Yo esos ojos tuyos tengo que verlos más a menudo.
Y a ustedes, no se vayan, que enseguida, en cuanto termine el boletín informativo de nuestros compañeros, que seguramente les amplíen esta información, volvemos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.